Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, Banca 258, porque aquí se hacen presentes las pymes. Vamos a tener otro programa en el cual se vivirá un encuentro latinoamericano. Pero para ello, nosotros lo que sabemos desde nuestro país es que en Argentina son 257 los diputados, en esta, nuestra Cámara de Diputados. Y así sabremos también qué pasa en México, qué pasa en Brasil. Y a su vez, decirte que el objetivo de este programa tiene que ver con que sea una nueva banca, la banca que merecen las pymes. Eso fue el punto más importante y el propósito desde que nos sumamos con Raúl Utín. Pero ya ahora, si no ocupamos una banca, si no tenemos una banca en la Cámara de Diputados, lo que deseamos verdaderamente es ser escuchados. Por lo menos ser escuchados. Ser escuchados, que significa ser escuchado el 95% de los argentinos. Ser escuchado, que representa tener voz y voto. Ese voto que nace ni más ni menos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Ni hablar de votaciones en el día de la fecha, con lo que aconteció justamente ayer en lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y la expedición que realizó vinculada a las elecciones en Tucumán y también en San Juan. Por todo esto es que no va a haber elecciones en Tucumán y en San Juan. Pero nosotros lo que sí vamos a tener es una banca que nos represente, una banca que, aunque sea virtual, tenga voz. Y esa voz es de las pymes, es por las pymes, es para las pymes de Argentina y, desde ayer y hoy, más que nunca, de Latinoamérica. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a esta, tu banca, nuestra banca, la Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, puedes bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor Raúl Utín, en el área de operación técnica Charlie Vázquez. Y lo que estamos haciendo en definitiva es una cultura de radio, porque sentimos que estando vos, somos radio.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
La temperatura en estos momentos, solo para decirles que estamos en vivo, es de 18 grados 5. La sensación térmica es exactamente igual. La toma de referencia es Aeroparque, porque en otros lugares podés tener un grado más. Humedad del 56%, la presión de 1021.3 hectopascales. El viento hoy se percibe sur. Ayer había rotado del oeste al noreste y así sucesivamente. Tuvimos todos los tipos de viento ayer. Y después quedó en lo que tiene que ver con el norte. Hoy estamos con un viento sur a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy casi que estamos llegando, porque es de 19 grados, y solo te digo que mañana vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 17, el viernes una mínima de 10, una máxima de 18, el sábado una mínima de 13, una máxima de 21 y el día domingo una mínima de 13, una máxima de 20. Con el cambio de viento de hoy, fíjense que los días de mañana y pasado pasado también hubo un mínimo descenso en las temperaturas mínimas y también un mínimo descenso en las temperaturas máximas. Por todo esto, te digo, hecha la presentación, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, actualizándolo en toda esta semana, en donde va a estar mayormente nublado por momentos, soleado y despejado absolutamente, pero no se pronostican lluvias, esto significa que estamos en vivo. Y si estamos en vivo hasta las 14, estamos haciendo Banca 258. Y ya lo presento a él. Quiero decirles que nunca he tenido 4 en un Zoom. Sí, me pasó 4. He tenido, sí, en los asesoramientos, pero en radio no. Es la primera vez que tengo de a 4 en un Zoom. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Estamos hablando de un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿me escuchás bien? Me parece que tenemos algún tipo de problema de sonido.
Creo que se te escucha bien, pero un poquito enlatado, así que ahora lo vamos a resolver, no te hagas problema. ¿Cómo estás?
A ver, ¿cómo me escuchás ahora?
Muchísimo mejor, si lo bajas un toquecito, muchísimo mejor, cada vez mejor te siento. A ver ahora, Raúl.
Gracias, gracias a los compañeros de México, gracias al compañero de Argentina, gracias al compañero de Brasil, que ayer hicimos una primera experiencia de un programa de radio donde se conecta toda nuestra querida América, desde México hasta Tierra del Fuego. Una primera experiencia, por lo menos para mí, altamente gratificante, y espero que hoy podamos profundizarla. Y cuando hablamos de profundizarla, ayer hicimos los primeros palotes. Hoy vamos a tratar de ver cómo podemos incluir a las distintas pymes de cada uno de los países y cómo podemos trabajar para concretar exitosamente nuestras relaciones. Bien. Y esto es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando que, además de hacer buenos discursos, podamos hacer un curso efectivo de nuestra acción.
Bien, que no quede justamente en un discurso en curso, sino que se lleve a cabo. Vamos a empezar, si te parece, Raúl, a presentar a todo este equipo maravilloso. Hoy empiezo por Brasil. Él es presidente de Alan Pyme, Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Alan Pyme de Brasil lidera el programa Tramado Juntos, que es una metodología innovadora para la implementación de unidades productivas, colectivas y colaborativas. Estamos con Sergio Mileto. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a los compañeros y buen día a nuestro compañero de México. Estamos muy bien, muy ansiosos por este programa, por la continuidad, muy orgulloso de poder participar con personas tan que conocen tanto los problemas de las pymes. Bien. Que juntos construir un espacio mejor para todos.
Sergio, y les voy a decir a todos, ayer en plataforma superamos los 3.500.000 oyentes, lo cual es fantástico y felicitaciones a todos ustedes. Y llega el momento de ahora me voy a México también, sí, a través del consejero y fundador nacional de Empresarios por la Cuarta Transformación, micro, pequeña y mediana empresa, con él también se viste de gala, analista político, activista por la patria grande, conductor de un programa de formación y difusión política, militante por la Cuarta Transformación, que ayer hablamos de ello. Estamos con Héctor Manuel Díaz. Hola Héctor, buenos días allí, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en Argentina, buenas tardes allá en Brasil, buenas tardes, buenas tardes donde nos escuchen. Aquí todavía son buenos días aquí en México. Bien. Estamos bien.
Bien, me alegra mucho, Héctor. Y ahora vamos con nuestro referente, también economista, sin lugar a dudas, un genio en lo suyo, como lo es, profesor de economía en la UBA, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, investigador de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y economista de la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales. Él es Jorge Marchini. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a ser latinoamericanos, así que decimos buenas tardes, buenos días.
Hoy estamos hacia el sur, porque estamos aquí en tiempos nuestros, nuestra longitud también. Estamos en la... Bueno, buenas tardes para mí. Bueno, es un gusto estar con ustedes y por supuesto que este programa, como ya lo viene haciendo, sea una simiente para poder tomar iniciativas. En el mundo PYME, poder conversar es más que nada una necesidad. Analizar para tomar acción, ¿verdad? ¿No? Para pensar. Yo creo que este programa tiene mucha importancia en ese sentido. Puede ser, digamos, una forma de nexo, por supuesto, también con la audiencia, pero también entre empresarios, como hacen ustedes este programa de forma permanente, para discutir los grandes temas por delante, ¿no? Y los grandes alternativos y también las grandes expectativas que tiene que haber horizontes nuevos para el funcionamiento de nuestras sociedades y, por supuesto, específicamente a las pymes, ¿no?
Bien. Ayer justamente hablamos de ALAMPYME, de qué significa, qué representa en cada uno de nosotros y fundamentalmente también para este programa. También hablamos desde México, la Cuarta Transformación, hablamos desde Brasil, Tramados Juntos, hablamos desde Argentina, la situación, las coyunturas en ambos lugares, las convergencias en Latinoamérica de la situación de las pymes. Hoy nos vamos a adentrar a preguntarnos entre nosotros, que me parece que puede llegar a ser fascinante. Raúl, comienzo contigo.
Muchas gracias. Entonces, empiezo por Brasil. O primero voy a hacer un comentario, ¿no? Indiscutiblemente, el eje de América es México, con López Obrador, Brasil con Lula y indiscutiblemente Argentina, son los tres ejes que debemos unir. Y no es casualidad que estemos reunidos también, que estemos reunidos los tres países para intentar este acercamiento. Referido a eso, me gustaría preguntarte al compañero de Brasil si los BRICS pueden incorporar a otros países y cómo podría llegar a hacerse. La Argentina primero tiene mucho interés y también en este camino de integración tendríamos mucho interés en que se incorpore México, Sergio. ¿No te parecería una buena idea?
Sergio.
Sería excelente, Raúl. Creo que tenemos que hacer gestiones para eso. Nosotros, por una propuesta de Jorge, que Jorge podrá explicar mejor, queremos crear una especie de un think tank envolviendo las universidades, la CLACSO, la ALAMPYME, las universidades de Brasil, Argentina, de México, para que nosotros podamos construir propuestas concretas para toda la, para lo desarrollo de la América Latina, pero un desarrollo con soberanía, no un desarrollo donde, por ejemplo, Brasil paga solamente a la industria automovilística internacional 80 mil millones de dólares de royalties, cosa que debería ir al rey, ¿no? No hay más reyes, pero los reyes son estos bancos de fundaciones que controlan la gran industria internacional. Y nosotros defendemos la idea que los royalties deberían ir para los institutos de pesquisa y para las universidades para desarrollarnos tecnología de la región. Y los BRICS es una herramienta fundamental, que el banco de los BRICS financie eso. Entonces, hay gestiones para, así como África, los países de África entren para los BRICS, también todos los países de América Latina entren para los BRICS. Esto sería realmente crear una fuerza muy grande para el sur global y nosotros para podermos crear nuestra propia tecnología, pero una tecnología diferente de la que está creada en el norte global, una tecnología que sea para la inclusión de la gente.
Bien.
No para la exclusión de la gente, no para solamente oferir más lucros, ¿no? En tajas de interés. Entonces, eso es una buena idea, Raúl. Estamos trabajando, queremos trabajar por eso, y creo que nosotros, como entidades, si podemos conversar con los gobiernos de cada país, podemos hacer un documento de solicitar este ingreso y la participación de los países en los BRICS.
Bien, Sergio, justamente que el tema BRICS es uno de los temas que justamente se habló al respecto, por eso la ida de Sergio Massa y de todo el equipo vinculado con los BRICS y justamente la asunción de Dilma en lo que fue en Shanghái como presidenta. Para nosotros, nuestro país, es muy importante. Imagino que para vos, Héctor, también lo será.
Sí, así es. Bueno, yo no descartaría la posibilidad de que mi país contemplara ver la posibilidad de integrarse a los BRICS, aunque sé que es un tema complejo, dado los tratados de libre comercio que ya, el famoso TECMEC, que ya se llevan con Estados Unidos y Canadá. A nivel personal, claro que me encantaría tener una opción así, diferente al que he estado viviendo por todos estos años del tratado de libre comercio y ahora TECMEC. No sé hasta qué punto haya limitantes para que nuestro país pudiera participar de los BRICS, porque sobre todo en este último convenio o tratado comercial celebrado, cuando estaba Trump, buscaron muchos candados para que México no pudiera tener comercio directamente con China, privilegiando precisamente que fuera Estados Unidos. Se buscó que México tuviera candados para no tener comercio así tan fácilmente como, claro, otros países. Entonces, no sé si el asunto de los BRICS, lo reconozco, sería un tema que obviamente no les gustaría a Estados Unidos, más Estados Unidos que yo creo que Canadá, en el que México lo pudiera tomar en cuenta, pero en lo personal, para mí sí, es una excelente opción para poder abrir el aspecto que se está abriendo cada vez con más fuerza, que es la multipolaridad en un mundo que fue durante el siglo pasado, fuera, digamos, bipolar, estaba dividido en dos bloques y luego pareció que hubo un solo bloque, que fue el hegemónico, con costos demasiado altos, evidentemente. Y luego, ahorita, con lo que está pasando, estamos percibiendo que se está manejando ya un mundo diferente, que va hacia la multipolaridad, y ojalá así sea.
Bien. Jorge, ¿y nosotros cómo estamos en relación también al cuchillo en el cuello, como nos dijo bien Lula en su ejemplo? Porque, como dice también Héctor, en México está en cierto modo alianza dependencia con Estados Unidos y nosotros a través del Fondo Monetario Internacional la estamos viviendo. Sin embargo, una de las grandes salidas, muchos economistas lo que expresan es el ingreso a los BRICS. ¿Cuál es tu apreciación en todos estos sentidos como para realizar una síntesis, Jorge?
Todo momento de crisis, de encrucijada, plantea decisiones importantes, decisiones que van a nivel nacional, pero en el caso de una región que tiene cierta consistencia, por muchos motivos históricos, pero sobre todo también económicos, geográficos, de poblacionales, culturales, nos plantea desafíos comunes. Y hay dos vías siempre de salidas los momentos de encrucijada. Una es la del sálvese quien pueda, es decir, bueno, cada uno busca su salida, y es un tema que de alguna forma América Latina de alguna manera tiene su también activo histórico en haber aprendido que en ciertos momentos de encrucijada, sobre todo estas disputas geopolíticas mundiales, tiene que tener una voz propia América Latina. Justamente hoy yo recordaba algo que tiene que ver, porque pasa lo siguiente: en momentos que no pasan muchas cosas se habla de unidad latinoamericana pero no se avanza sobre ella.
Exacto.
En momentos que existen las crisis reales, como actual, en un momento, digamos, difícil, donde hay muchos elementos de tensión que van creciendo, no sabemos cómo van a desembocar, pero ya nuestras sociedades están viviendo momentos muy difíciles, se plantea, bueno, el apuro por ver cómo salimos de todo esto. ¿Por qué me acordaba? Porque hace 10 años, en 2013, en estos meses, en estos días se van a festejar, conmemorar 10 años que Alan Pime presentó un tema que ahora aparece realmente en escena, fue notable porque fue antes de la pandemia, 2013,
sí,
que fue la idea de avanzar la integración en lo que hace a los medicamentos genéricos. Es decir, uno de los temas que tiene América Latina es su altísima dependencia,
sí,
en cadenas de valor internacionales que se ha ahondado en el último periodo. Este periodo, justamente lo que ustedes, tanto Héctor como Sergio, hablaban recién, es un momento de tensiones geopolíticas. Por ejemplo, hay una disputa muy fuerte entre Estados Unidos y China por ver cierto lugar de cada uno dentro de las condiciones de la economía mundial. Se discute, por ejemplo, la telefonía celular, la nueva oleada de Internet con el 5G, que es un tema crítico, pero también los temas de hacen a las cuestiones de comercio, las cuestiones de inversiones o las de tecnología en general, por supuesto la de movimiento de personas. Todo esto tiene que ver con una tensión, unas condiciones internacionales. Y aquí, o sea, hace 10 años los empresarios PYME, y esto fue tomado por el empresario Alan PYME, se firmó un acuerdo por el cual se presentó ante la cumbre del Mercosur, esta idea. En estos días estamos hablando de algunos temas que son tan importantes, que son de alguna manera casi de tensión inmediata, y que plantean tal vez una tarea en el próximo periodo. Decíamos, por ejemplo, que tenemos que avanzar en la soberanía alimentaria. Tenemos una alimentación en la región, pese a que es una región que produce alimentos. Lo conoce México por el Tratado de Libre Comercio y los costos que ha tenido el desarreglo, digamos, o la descomposición del sector campesino en México por el Tratado de Libre Comercio. Lo vimos en Argentina también, y lo vio Brasil también, por los precios internacionales y el cómo esto incide en la canasta familiar de los productos locales, en la condición local. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos este problema tan serio de alimentación? Somos un país que, por países que producimos alimentos y tenemos suficiente capacidad de satisfacer nuestras necesidades, en primer lugar. Pasa también con la energía, también lo mismo. La energía es un elemento central, y entonces también aparecen las políticas PYME con respecto a otros insumos que son de la región. Es un tema que también reclama las PYMES. ¿Por qué razón tenemos que estar pagando insumos que son base de nuestras industrias mucho más caro a veces que lo tienen los precios internacionales para cuando nuestros mismos países exportan los productos al exterior? Entonces aparecen muchas preguntas, y aquí lo que sí está en debate es cómo introducimos políticas públicas en todo esto y cómo también hacemos un mayor entramado de las empresas de la región. En el caso de PYMES es mucho lo que se puede hacer, hay muchos sectores que pueden, y acá aparecían también el tema de la compra pública, que muy bien lo explicó Sergio ayer, la compra pública en Brasil. Aquí también hay un tema de compra nacional, también lo tiene obviamente con otras condiciones en México, pero nosotros también tenemos que trabajar en la condición de privilegiar las compras no solamente de empresas nacionales, que ya es un tema importante, sino también de empresas PYMES.
Exacto.
Y hacer un compre regional también, que sea un avance en relación a estas cadenas de valor, digamos, porque uno de los temas que cuesta encontrar en este momento es que las cadenas de valor mundiales, que están muy globalizadas, el mundo, digamos, de los 90, años 90 del siglo pasado, ahora las cadenas de valor se globalizaron, uno lo ve en muchos productos como fabricación mundial. Este momento, por estos cambios geopolíticos o económicos, también financieros, están cambiando las cadenas de valor. Y entonces lo que tenemos que pensar es cuáles son las cadenas de valor de América Latina. Y ahí no son solo las grandes empresas automotrices o obviamente petroquímicas, sino también las empresas que hacen a los productos que consume la población también. Y aquí, por supuesto, el factor PYME es esencial. Con un adicional, no menor, esta es una crisis que no tan solo por los temas económicos y financieros que lo dan, sino por los cambios tecnológicos, está provocando un cambio de empleo.
Sí.
Tenemos que trabajar el tema del empleo. Creo que una asignatura enorme, y ahí las PYMES tienen un rol fundamental, es cómo damos trabajo, sabiendo que el trabajo es base de la convivencia social, de un espíritu de convivencia que tiene que ver con el futuro, con las posibilidades también de generaciones que renueven la esperanza de poder crecer junto con el trabajo, con el estudio. Bueno, estos temas aparecen en este momento en escena, y quizás falta la vocería, digamos, los voceros de todo esto. Las PYMES tienen, yo puedo decir, a los 10 años, las PYMES, Alan PYME particularmente, ha tenido siempre una vocación de presencia en estos temas, pero no tuvo la interlocución suficiente. Tal vez porque las épocas no eran suficientemente intensa la prioridad, tal vez era porque había un sálvese quien pueda en algunos momentos, algunos gobiernos, que no pensaba, pero creo que va a estar en este momento, un momento trascendente, que refiere justamente a necesidad. Es un estado de necesidad que tenemos los países de poder ponernos en marcha y pensar que estamos en un mundo en cambio donde el protagonismo van cambiando, y donde justamente por estas situaciones geopolíticas da lugar a que una región de la importancia de América Latina pueda tener su voz, su presencia y sus propuestas propias en este marco tan dificultoso, pero con tantas potencialidades como tiene América Latina, que requiere poder tener en cuenta para su propia sociedad, que realmente demanda en forma creciente ser atendida.
Bien, clarísimo. Sergio, ¿qué te gustaría preguntarle a Raúl?
La cuestión de... Solo un comentario sobre que Héctor habló, que la revolución militar, la dictadura en Brasil empezó cuando lo gobierno en 1964 quería vender camiones directamente a la Unión Soviética, y los Estados Unidos no podían se conformar y querían todo lo que teníamos que vender para la Unión Soviética tenía que pasar antes por los Estados Unidos. Entonces ese es un problema de la AUKA, por este motivo que Argentina, Brasil y el Sur consiguió, fue contra, hicimos una manifestación grande para salir. Pero tenemos que hacer gestiones para que la soberanía de México, los mexicanos puedan decidir con quién quieren trabajar. Nosotros no somos contra trabajar con el norte global, pero queremos trabajar con, ¿no?
Bien.
Subjetos a los intereses de esos grupos.
Clarísimo.
Raúl, me recordó esto que Jorge acabó de hablar, un estudio que nosotros hicimos antes de haber Alan Pime, por una entidad que es la madre de Alan Pime, hacía parte de Alan Pime, pero no existía Alan Pime Brasil, ya existía Alan Pime como movimiento latinoamericano, y solicitamos a la Universidad Politécnica de la USP un estudio para la integración Atlántico-Pacífico, y un estudio aprovechando para construcción de ferrovías, hidrovías, que es tan rica como transporte en nuestro continente, y también carreteras. En un estudio se mostraba la posibilidad de que cada, yo no sé la palabra en español, más que cada en la carretera pudiese ser hecha por micro, pequeñas y medias empresas coordinadas por un proyecto,
sí.
Pero la carretera se va a pasar por Tucumán. ¿Cuáles son las empresas pequeñas de Tucumán que deberían estar en este pedazo? Y también escuchando a los pueblos originarios, para que esta carretera no pudiese contribuir para una economía más verde. Y no simplemente contratar una grande o una mega incorporadora que, na verdad, terceriza lo trabajo para los micros y pequeños, pero acá en portugués, digamos, le pasa el oso,
sí,
y se queda con la carne.
Bien. ¿No? Raúl.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Sergio, absolutamente. Lo que está sucediendo, Sergio y Héctor, es que nosotros estamos tratando de seguir o de reemplazar lo que se está haciendo, pero hoy el espacio que hoy nos da el mundo es crear productos nobles donde tengamos ventajas comparativas. Recurrimos al viejo FODA, todos los empresarios hemos hecho el FODA, fortalecimiento y debilidades de cada una de las empresas, y en ese sentido yo creo que si nosotros encaramos hoy temas de la nueva tecnología, ejemplo, somos la región de mayor concentración de litio, entonces podemos empezar a pensar en nuestras propias fábricas latinoamericanas de baterías e inclusive de automóviles o ómnibus o transporte de mercadería, que porque nosotros tenemos grandes distancias el transporte nos sale muy muy caro. Entonces una forma de poder ser más competitivos y más inclusivos es que hagamos transporte interamericano con nuestros propios vehículos eléctricos. y esto nos va a favorecer enormemente a toda la cadena de valor. Esto es lo que tenemos que pensar a partir de una investigación y desarrollo, lo que yo llamaría por los picos, o sea, por la fortaleza de cada uno de los países, tomando lo mejor de cada uno de los países y haciéndolo común y sumándolo a un proyecto común, porque en este mundo que viene o nos salvamos entre todos o no nos salva nadie. Eso quería comentarte, Sergio.
Bien, Raúl, te propongo que le hagas ahora vos una pregunta y después lo amplía con la reflexión también de todo lo que escuchó a Héctor. ¿Qué te gustaría preguntarle?
Mira, Héctor, desde acá, desde el sur del mundo, desde el sur de Latinoamérica, vemos que los Estados Unidos, vecinos de ustedes, están teniendo problemas muy delicados. El dólar cada día está participando más, menos de la economía mundial. Cada vez es menos tenido en cuenta como moneda de valor. Y los bancos de Estados Unidos están teniendo problemas muy serios, y no sabemos hasta dónde puede llegar a arrastrarse, porque inclusive su deuda hoy por hoy es hasta junio. Si hasta junio no lo aprueban una extensión de la deuda interna, Estados Unidos entraría en default. Por supuesto que siendo hoy el imperio que es, eso no le traería demasiados problemas, pero sí es interesante para que México pueda empezar a romper esas cadenas que lo atan a los Estados Unidos, y que sabemos que el imperio lo aplastó históricamente y lo va a seguir aplastando porque es parte de su naturaleza.
Bien, Héctor, ¿qué opinas al respecto?
La situación con Estados Unidos es una relación complicada. Voy a tener que decir la famosa frase tópica que se le atribuye a Porfirio Díaz, que dice: pobre de México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Es cierto, esa frase es un emblema de cómo son las relaciones. Somos la primera trinchera, básicamente, con los Estados Unidos en toda América Latina. Y vuelvo a recordar aquella frase de Attilio Borón, que bien dice: no hablamos todos inglés gracias a la densidad cultural de México, que frena esto, siendo la primera trinchera. Entonces, damos la batalla todo el tiempo en relación con esta relación. Y sí, hay muchos estorbos por parte del gobierno de los Estados Unidos, incluso actualmente ahora, que es el que está financiando a la oposición de derecha, de ultraderecha, es la que las está financiando en este momento. Nuestro presidente ya hizo la queja, cosa que también es algo inaudito. Nunca un presidente le había dicho a los Estados Unidos: deja de financiar a las organizaciones de aquí, porque no está permitido. No es correcto eso, ¿no? Y ellos no solo están financiando a la oposición, sino que van a poner incluso a los candidatos en contra del partido que está oficialista, en este caso de Morena, para la siguiente elección, que es el 24. Esa es la verdad. Ellos lo van a poner directamente desde la embajada, a través de un gran empresario nefasto que se llama Claudio X. Él es el que los está coordinando a todos a través de la embajada y con apoyo de los Estados Unidos. Eso les comento el punto. Sin embargo, yo creo que algo de lo que mencionó ahorita Raúl en relación a cómo están ellos bajándose el uso de los aspectos hegemónicos que ellos siempre han manejado, en este caso como el dólar, revela que están sufriendo fracturas. Para mí la fractura todavía más fuerte que pueden tener ellos es no solo en términos de si se usa o no el dólar. Siento que se va a dejar de usar, pero no creo que necesariamente en forma dramática todavía. Yo me voy más al aspecto interno. Ellos realmente tienen una seguridad o estabilidad social con pinzas.
Sí.
Ellos realmente pueden en cualquier momento desencadenarse una guerra civil allá. Sé que les va a sonar alarmista esto, pero es la verdad. Eso lo he visto yo desde hace mucho tiempo, y recientemente he visto ya libros incluso publicados por ellos. Y una de las pruebas que ellos mismos ponen es precisamente lo que sucedió cuando Biden entró a la presidencia y fueron los partidarios de Trump a irrumpir, a que se impidiera esa posesión. Entonces, ellos tienen todo para que puedan tener muchos problemas a nivel interno, una especie de guerra civil. En primer lugar, ¿por qué? Porque están todos armados allá. Todos están armados, todos tienen acceso a armas de alto calibre, de alto poder, incluso armas exclusivas de la OTAN. Lo pueden comprar allá, que son las que nos los venden a nosotros aquí a los carteles de la droga. El ejército de nosotros no tiene acceso a eso, pero ellos sí, los carteles sí, a través de que las venden este tipo de equipos militares y tecnología allá en Estados Unidos. Entonces están todos armados. Entonces, alguien cuando estamos viendo la situación, yo me tengo la idea de que me dicen, oye, ¿podrá ganar Trump o no? Le digo, tanto si gana como si no gana, se les va a venir un problema muy fuerte. Un problema muy fuerte en cuanto a la extrema derecha y cuestiones de clasirracismo muy fuertes que hay y de muchos años en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque creo que ellos deberían más de ocuparse de este tipo de situaciones, más que estar generando problemas en el resto del mundo, como lo hemos estado viendo en Ucrania y en el resto de América Latina. Entonces, yo espero que de alguna forma esta situación nos obligue como país y a todos a unirnos. Es la única forma que vamos a poder sobrevivir como continente, porque como continente tenemos todo lo que cualquiera país le gustaría tener y que realmente pocos tienen. Tal vez el otro continente que pudiera decir que tiene algo así sería África. Por eso en varias ocasiones en el programa que menciona Alejandra, de en el que damos con cuestiones políticas y hablamos, que se llama Latinidades, menciono que la liberación o la soberanía de América Latina difícilmente va a poder ser alcanzada si no es acompañada del continente africano, que padece lo mismo que nosotros, una explotación brutal, solo que más descarada. La que nosotros tenemos es, digamos, más sofisticada, más fina. De repente se nota muy burda, sí, en algunas áreas, pero en África es totalmente grosera, descarada, obscena. Entonces tenemos que dar la lucha a los dos continentes para poder alcanzar la soberanía e independencia de intereses imperialistas que nos afectan. En ese sentido, si logramos la integración latinoamericana, nos haría uno de los continentes más poderosos que hay actualmente en el mundo, porque cada uno de los países contiene todo. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos agua, tenemos litio, tenemos materiales preciosos, materiales raros, vamos, tenemos selvas, en fin, tenemos todo
y
para
tenemos hacer alimentos.
Y tenemos también, aparte, bueno, ponemos la granja de los alimentos, además tenemos casi todos un idioma común.
Sí.
Entonces eso nos da una fuerza enorme, y eso es entendible porque muchos latinoamericanos que no están muy conscientes de eso y dicen, ¿por qué Europa sí está unida y nosotros no? Bueno, vean hacia el norte y vean hacia sus élites, que son las encargadas precisamente de apoyar que no se dé esa integración latinoamericana en nuestro país. Las culpables son las élites de cada país.
Bien, vamos a decir algo, Héctor, a vos te quedan solo 3 minutos porque sé que te tenés que ir a una reunión. Por consiguiente, lo que yo les voy a proponer es que cada uno le deje un mensaje a Héctor antes de la despedida. Y después avanzo con vos, Jorge. Jorge, un mensaje para Héctor.
Para Héctor, bueno, siempre es refrescante, parece mentira, ver a México, que comenzó la emancipación como gran tarea a principios del siglo XX, volver a escuchar a México con este lenguaje de Héctor latinoamericano, ¿no? El tema es encontrar los caminos aquí. Miren, a principios del siglo XX, América Latina tuvo una encrucijada muy similar, que era el avance sobre nuestros países de la propia soberanía básica legal. Y aparece una unidad latinoamericana. Se ha dado hasta jurídicamente, lo llama la doctrina Drago, es decir, América Latina contra la doctrina Monroe, la famosa doctrina Monroe del siglo XVIII, XIX, perdón, de América para los americanos, que no es para los americanos, sino norteamericanos. Apareció la doctrina Drago como diciendo, bueno, primero está la soberanía de nuestros países.
Exacto.
Hoy en día tenemos la misma perspectiva. Y en esta perspectiva, como una encrucijada, están los dos caminos. Un camino donde se ahonda más la dependencia, el relacionamiento, quizá más con menos unidad, sino justamente el de la unidad. Se da, por ejemplo, el tema de buscar las relaciones preferenciales con estos países centrales, en el cual hay una subordinación de recursos naturales, de todos los servicios, de la apertura, de la pérdida de la competitividad de las pymes y el empleo, o elegimos un camino que no es independencia en el sentido de separarnos del mundo, sino de buscar primero los intereses mayores, que son nuestras propias sociedades. Nuestras sociedades que están esperando eso y están siendo realmente amenazadas por las situaciones nuevas que vive el mundo. Para Héctor, lo fundamental es esta mirada que él hace hacia América Latina, no como una obligación solamente moral, histórica, sino como un tipo de visión de futuro. Bien. Yo tengo mucho para hacer en el tema de pymes, particularmente es el tema de Héctor, pero mucho para hacer en cuanto que este tipo de mensaje de relacionamiento entre las sociedades pueda tener no solamente buenos discursos, buenos programas en este programa de Banca 256, sino también una capacidad también de conocimiento y de reconocimiento de otros, donde no rija ese sálvese quien pueda, sino que estamos todos en el mismo barco con los mismos desafíos. Me pareció muy bueno lo de Sergio, también complementando con esta idea que mirar hacia adentro el desarrollo.
Exacto.
El tema de todas las infraestructuras tiene que ser en primer lugar el desarrollo de nuestra región, no solo mirar hacia afuera, no tan solo ser como son las economías africanas, tipo de plataformas exportadoras o economías de enclave, sino economías integradas, con sociedades integradas.
Bien.
Con capacidades que multiplican las alternativas y mejoramientos del nivel de vida de la población.
Bien. Sergio, ahora lo despedís vos a Héctor.
Héctor, yo fiquei muy feliz con lo anuncio que Manuel López Obrador hizo de la estatización de lo litio. Entonces creo que pasos como ese son muy importantes, porque si queremos generar la protección de nuestros recursos y de nuestros pueblos, esto tendrá que ser hecho por las estatales. Hoy por la mañana tuve una conversa muy grande con los sindicatos de la Embraer, que tal vez sea la empresa que más genera tecnología en Brasil, pero hoy está en las manos de los fondos internacionales. Y nosotros no tenemos cómo, tenemos que reestatizar a Embraer. Embraer no puede ser más un espacio que solamente da el lucro para los fondos, con recursos del pueblo, porque los recursos de Embraer es recursos del Banco de BNDES, y los recursos de BNDES es del Fondo de Amparo del Trabajador. Es un percentual que sale de la hoja de pagamientos. Entonces, quería decir que este paso de Manuel López Obrador, para mí, es un grande paso y un ejemplo que podemos repercutir en nuestros países para que nuestros gobiernos puedan retomar las manos de la economía.
Bien, clarísimo. Y ahora sí, Raúl, lo despedimos a Héctor.
Me parece magnífico y agradezco a todos el poder comunicarnos y el poder entendernos como lo estamos haciendo. Héctor, hay que tener muy en cuenta que las empresas extranjeras están actuando como antes actuaban los ejércitos. Ahora las empresas extranjeras vienen a succionar toda la rentabilidad que tiene el país. Se llevan los dólares, se llevan los mejores técnicos, se llevan los mejores inventos, se llevan todo y nos dejan tierra arrasada. Esto es lo que tenemos que impedir. La extranjerización que se ha producido en nuestras industrias ha traído la mayor pobreza de Latinoamérica que estamos soportando hoy. Tenemos que empezar por nacionalizar nuestro conocimiento, nacionalizar nuestras empresas, nacionalizar nuestra capacidad de hacer cosas en común y entender que Latinoamérica es una sola y solo nos vamos a salvar. Contá como representante de México con todas nuestras manos.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por este encuentro latinoamericano. Te despedimos y decimos gracias por ese abrazo fraterno y gracias por no quedar en un discurso en curso, sino que sabemos que ustedes van a hacer curso y van a llevar a la acción todo lo que se está diciendo aquí en este programa. Héctor, muchísimas gracias y nos despedimos de México. Chao.
Chao, buen día.
Gracias. Y estuvimos con él, consejero y fundador nacional de Empresarios por la Cuarta Transformación, micro, pequeña y mediana empresa, analista político, activista por la patria grande, conductor de un programa de formación y difusión política, militante por la Cuarta Transformación. Estuvimos con Héctor Manuel Díaz. Sergio, ¿qué te gustaría preguntarle a Jorge?
Bueno, a Jorge, que es, como ya dije ayer, para nosotros es una referencia. La contribución de Jorge Qualampimi es histórica. A más de 10 años defendemos que pudiésemos tratar la cuestión de los fármacos. Mira vos, mucho antes de se imaginar que teríamos una pandemia, Jorge escribe un documento que Qualampimi subscribe este documento escritorio para se crear una colaboración entre los institutos tecnológicos de todo Mercosur para se formar una grande, para se desarrollar tecnologías y para producir productos que podrían ser producidos de fármacos, y yo voy além, fármacos, cosméticos y ahora componentes electrónicos, ¿no? Y con los royalties, aquello que llaman de royalties, quiero insistir en eso, esto tiene que estar en las universidades para podermos asegurar los talentos. Raúl acabó de hablar que la gente, que las grandes multinacionales contratan los cientistas formados por las universidades públicas con dinero de lo pueblo más pobre, que no puede acceder a una universidad, pero este ciudadano estuda en la universidad pública. Exacto. De Argentina, de Brasil, de México, y va a trabajar en una multinacional y después lo pueblo nuevamente va a pagar royalty por aquello que no fue desarrollado. Bien. Nosotros necesitamos cambiar eso. Entonces, Jorge, usted, me parece que el momento hoy es más propicio, la oportunidad es mayor para se implantar algo de ese tipo, ¿no?
¿Qué opinas, Jorge?
Sin duda, la pandemia se enseñó la dependencia y sobre todo lo crítico que pueden ser los requerimientos medicinales. Hemos hablado, en mitad de la pandemia hablamos de las vacunas, digamos, y esta cuestión de royalties tan particular, que llama mucho la atención en el caso de medicamentos, porque, por ejemplo, un secreto no conocido es cuánto pagaron nuestros gobiernos las vacunas. Sí. Que tuvieron que comprar en miles de millones de dólares, porque cuando se suman las vacunas, millones de vacunas, no sabemos qué costo tenían, cuál era el costo de real, qué costo amortizaba la investigación y desarrollo anterior, y en muchos casos, el caso de investigaciones y desarrollos que a veces son por los propios pueblos. Está la Constitución de Ecuador, que plantea que una parte de royalties o derechos también corresponden a pueblos originarios, en el caso de Amazonas, que van descubriendo de alguna manera propiedades de algunas plantas que luego son desarrolladas en forma sintética, pero ese desarrollo es propio de una cultura que lo ha hecho por tanteo y error, pero lo ha alcanzado. En este momento hay algunos elementos nuevos que dan esta condición de complementación. Uno es las dificultades de divisas que tienen, claro, los países. Todos los países tienen dificultades con las divisas. Complementarse significa ahorrar divisas. O sea, en el caso de las cadenas de valor de los medicamentos, uno de los mitos que se quedan es que nosotros no podemos hacer medicamentos. La cadena de valor son los siguientes: están los medicamentos, son los genéricos, los que son, se usan habitualmente, el 90% de los usos habituales, y que son las grandes mercados también, comprados por hospitales. Y que se dice esto únicamente pueden ser a partir de grandes laboratorios internacionales. Y no es cierto eso. Tenemos, primero, hay mucha experiencia de laboratorios en el caso de Brasil también, en Argentina, laboratorios públicos, sí, municipales, locales, actuando con niveles de calidad muy altos, cumpliendo los requerimientos justamente de satisfacción que tienen estas compras que son públicas también. Y también tenemos un tema que es avanzar, estamos hablando al principio de las cadenas de valor. Las cadenas de valor están cambiando a nivel mundial. Tenemos que avanzar en la cadena de valor. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, trabajar con la molécula, que es el elemento previo, digamos, a la propia fabricación del medicamento. Y existen capacidades humanas. Estamos permanentemente demostrando que hay recursos humanos que lamentablemente si no sabemos defenderlos se van de nuestros países, o van a trabajar en ámbitos que no son justamente los intereses propios de los países. Y creo que en estos temas se requiere políticas públicas, y me parece también, esto es un tema tan importante, yo por eso tanto defiendo a la AMPYME como proyecto, como iniciativa, un sector empresarial que tenga esa dinámica, que tenga esa dinámica que tiene dos niveles. Uno, porque se inserta en la sociedad que están, es decir, los pymes tienen, en general, si son mínimamente sensibles, sí, tienen una responsabilidad que los conecta. Y por otro lado, también tienen deseos de crecer, y crecer en la perspectiva de un entramado de sociedad que sea muy diferente al que tenemos ahora. Las pymes vivimos, en general, se viven situaciones de problemas serios. Sociedades que tienen tensiones mayores también tienen tensiones en la vida cotidiana, que se ven en la misma lugares de trabajo, en la incapacidad de los propios trabajadores de satisfacer sus necesidades, de generar también sociedades que tengan menos violencia, menos estas condiciones se superan con un desarrollo también de producción, de condiciones nuevas, y por eso creo que el tema de integración es un tema muy importante. Lo que hemos comenzado estos días, y ahora con Brasil se reafirma, que es, por ejemplo, el intercambio con monedas locales. Claro. Es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque tiene que ver con que cada uno tiene que atender al otro. Como es una cuenta entre más y menos, uno tiene que ver cómo le va al otro también, porque también tiene que ver con su propia capacidad de poder ofrecer sus productos. Esta condición de complementación tiene también una fase que tiene que ver, obviamente, con las condiciones, como decía también Raúl, competitivas, o condiciones de ventajas que así pueden tener cada uno, pero también tiene que ver con la política. Y el tema financiero es muy importante. Estamos con un mundo que ha aumentado las tasas de interés a nivel internacional, hay fuga de divisas y un problema muy serio con respecto a los ahorros. Tenemos que ver también condiciones de que ese tipo de condición de acumulación o de capacidades de la región sean puestas a disposición para que crezcan y no para que sean desarticuladas en esta cadena de valor mundial. Ahora, todo esto, me parece, en el caso de Brasil, hay mucho para tomar en cuenta. Tengan en cuenta que nosotros, no tantas décadas atrás, se basaba la relación con Brasil en una tipo de hipótesis de conflicto, claro, no hipótesis de armonización. Esto mucho ha pasado, por supuesto el Mercosur tiene mucho que ver, por lo menos en su inicio también, los acuerdos con las democracias que hubo de principio para poder tener la perspectiva distinta, pero creo que es un camino que hay que recorrerlo mucho más. Lamentablemente, lo recorren mejor las multinacionales que las pymes del camino.
¿Por qué crees, Jorge?
Porque tienen una idea de mercado unificado, tienen muy claro, el caso automotriz es muy claro, tienen idea también de que existen condiciones competitivas muy interesantes en la región, de mano de obra, de condiciones de recursos naturales, obviamente de apoyaturas que requieren básicamente sus industrias, que son muy sofisticadas, y no lo entienden. Ahora, nosotros también tenemos que tener a nivel que esto no alcanza, porque realmente es una parte de la economía que por supuesto está presente en el complejo más general, pero tenemos que pensar también que si esta condición de complementación no se da también a nivel de las sociedades en forma mucho más intensa, creo que solamente son condiciones muy circunstanciales que no hacen la solución de los problemas de la región. La región requiere trabajar mucho más la integración regional y sobre todo pasar un capítulo que tiene que ver con el rol del Estado, que hablaba también Héctor antes, el rol del Estado de la política pública, teniendo en cuenta que estas últimas décadas sí hemos sido muy perturbados por el hecho de que se ha pensado que las políticas públicas no eran necesarias, sino exclusivamente los mercados resolvieran estos temas. No se resuelven, no se resuelven las asimetrías de las economías hacia adentro, las sociedades están cada vez más asimétricas, y también entre nuestros países, y sobre todo con los países centrales.
Bien.
Todos estos temas forman parte de la agenda a la AMPYME, creo, para este periodo, y sobre todo con personas tan activas como Sergio, Raúl, este tipo de empresariado que a mí me encanta porque tiene que ver como que son soñadores de futuro. Bueno, me parece que hay toda una capacidad para poder hacerlo adelante, ¿no?
Bien, y nos tenemos que ir del programa, pero antes, Raúl, la última de las preguntas te la dejo para que se la digas a Sergio, y solo, Sergio, te voy a pedir que seas expeditivo al respecto en lo que tiene que ver con la respuesta. A ver, Raúl.
Más que preguntas, es una reflexión que necesitamos hacer con Sergio, porque esta experiencia fue para mí, en lo personal, magnífica. Por primera vez nos interrelacionamos de una manera mucho más afectuosa y mucho más cercana. Ahora tenemos que pasar a los hechos concretos y mostrarle a las pymes que todo esto que decimos, todo esto que hablamos, todos estos discursos, lo podemos llevar a los hechos. Y para eso creo que estamos dispuestos a poner todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. Porque nuestras sociedades están lamentablemente como el perro paleado, están acostumbrados a que les mientan a los fracasos constantes, y nosotros le tenemos que mostrar el lado contrario de la moneda. Le tenemos que mostrar que somos capaces de hacer esto que estamos diciendo y no nos quedamos solamente en un programa de radio o en una charla de café.
Bien.
Estamos dispuestos a hacerlo y lo vamos a hacer.
Bien. Sergio, ¿qué te parece?
Bueno, creo que es excelente que tenemos una oportunidad, Raúl. ¿Por qué? Hoy yo estoy coordinando el Comité de Acceso al Mercado de lo Fórum Permanente de la Micro Pequeña Empresa, que acontece en el Ministerio de Desarrollo de Industria y Comercio. Entonces, allí tenemos un espacio para poder dialogar con todos los ministerios. Y la otra oportunidad es que el señor Galípoli, que es lo número 2 del Ministerio de Hacienda, ahora debe ser lo próximo presidente del Banco Central de Brasil. Está nomeado ya para ser director. No sé si
hoy.
Eso, exacto. Galípoli, junto con el ministro Haddad, escribió un artículo sobre unidad monetaria. No era un artículo muy profundo, pero se mostraron sensibles a eso. Entonces, precisamos ahora, junto con personas como Jorge, como Pedro, País, hacer un documento muy claro, muy concreto, para aclarar a la gente cómo eso funciona, numa lenguaje muy pedagógica, para que a gente possa levar isso para a grande mídia também acá. Então, a oportunidade existe, temos um pequeno espaço, uma fissura, porque este é um governo de coalizão com a direita, mas também é um governo de colisão. Hacemos a coalizão, mas temos que fazer um pouco de colisão para abrir uma brecha para poder colocar esta pauta. Posso me comprometer desde agora, desde sempre, a levar esta proposta adiante como coordenador do Comitê de Acesso ao Mercado, porque para mim me parece um suicídio econômico não colaborarmos com a situação de Argentina no momento atual.
Gracias. Sergio, un lujazo tenerte como siempre y desde siempre. Abrazo inmenso, maestro. Cuídate mucho y gracias, Brasil. Me despido de Brasil. Un cariño.
Gracias, estoy siempre a disposición.
Gracias. Estuvimos con él, el presidente de Alampime, Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Alampime Brasil. Lidera el programa Tramado Juntos, que es una metodología innovadora para la implementación de unidades productivas, colectivas y colaborativas, Sergio Mileto. Nos despedimos de México, nos despedimos de Brasil y ahora estoy con ellos dos en Argentina. Le voy a agradecer muchísimo, como siempre y desde siempre. Sos un genio en lo que tiene que ver con la economía. Jorge Marchini, muchísimas gracias por estar, amigo.
Gracias a ustedes por estar, tiene este tipo de apertura, ¿no? Y este clima que ustedes generan también. No tan solo son ideas, sino los climas de, digamos, de afectuosidad, pero tiene que ver con un clima de expectativa y esperanza, ¿no? Que hay que trabajar, y hay que trabajar, y hay quienes quieren trabajar para hacer posible muchas más realidades que son no tan solo necesarias porque nos guste, sino que son para, en este momento de la hora que pasa en nuestra región, fundamentales.
Gracias, gracias Jorge, se te quiere mucho, vos también, un cariño muy grande. Y estuvimos con él, profesor de economía en la UBA, vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana, investigador de Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y economista de la CEN, Central de Entidades Empresariales Nacionales. Estuvimos con Jorge Marchini. programazo en donde te digo que auspicia, auspició y auspiciará este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio, auspicia y auspiciar a este programa. Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME en este programa, hablamos de Scalter SRL. Y ahora sí, me despido de vos, mi querido Raúl Utín. Dos programazos, creo yo, que hemos tenido tanto ayer como hoy en este encuentro y abrazo latinoamericano que nos convoca y que nos evoca y que será siempre. Un cariño muy grande, Raúl. Nos encontramos el próximo lunes y martes y miércoles y jueves y viernes, porque nosotros hacemos el programa siempre, pero en realidad martes y miércoles de 13 a 14 haciendo banca. ¿Qué, Raúl Utín?
2.58.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Banca 2.58 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.